Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Quiero dar las gracias a todos los que oraron por nosotros. No sé quién me pegó la gripe, pero lo andamos buscando. Damos gracias al Señor que ya estamos más o menos recuperados y esperamos en el Señor que podamos pues compartir hoy este tiempo de predicación de la palabra y el tema que tenemos para este día. Damos gracias también a todos los hermanos que a través de los mensajes han ido haciendo una especie de resumen de todo lo que hemos ido tratando a través de los estudios que hemos dado acerca de una familia bajo la cruz. Así como el pastor Nadal el domingo pasado estuvo hablando acerca de cuando el matrimonio deja de ser lo que Dios quiere que sea o lo que Dios diseñó que debía de ser, hoy vamos a entrar precisamente en el patrón bíblico acerca de lo que la Biblia nos enseña para el hombre de Dios, para ese hombre que ha sido puesto por el Señor y ha tenido el privilegio de ser colocado por Dios en el lugar a donde ha sido colocado para guiar a su familia, para guiar su matrimonio, para glorificar el nombre del Señor en la medida en que obedece lo que establece la palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Señor para iniciar el tema que nos acontece en el día de hoy. Oramos. Padre nuestro, estamos ante tu presencia con temor y temblor. Como dice tu palabra, no hay ni siquiera uno que pueda alcanzar la medida de la obra de Cristo, la medida de la estatura de Cristo. Pero sabemos, Padre, que tú has tenido misericordia por nosotros. Tú nos has dado de tu gracia y nos has dado de tu espíritu para que anhelemos alcanzar esa estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Y queremos en esta oportunidad entregar nuestros corazones para que sean permeados por tu palabra, para que todos y cada uno de nosotros podamos darnos cuenta de la importancia de hacer y primar en nuestras vidas tu santa y perfecta voluntad. Padre, tenemos que adorarte, glorificarte, exaltar tu nombre, porque solamente tú mereces esa honra y esa gloria. Porque siendo vil pecadores, tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Y asimismo, Señor, nos diste la oportunidad de ser capacitados por medio de esa obra del Espíritu y por medio de tu palabra para poder hacer tu perfecta y santa voluntad. Por eso, Señor, te rogamos ahora que tú bendigas a cada persona que se encuentre en este lugar, a todos y cada uno de aquellos que a través de los medios de comunicación estarán oyendo este mensaje. Y que todos a una podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Te pedimos, Señor, tu bendición. Y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en la medida en que obedecemos lo que establece tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya hemos hablado acerca del patrón bíblico que debe tener cada parte de aquellos que forman una familia. En el día de hoy vamos a hablar del patrón bíblico para exclusivamente los esposos. ¿Cuál es el patrón que Dios ha establecido y qué es lo que Dios espera de un esposo, de un padre, de un cabeza de familia? Nosotros vemos, de acuerdo a lo que nos establece la palabra de Dios, y entendemos que es una labor sumamente difícil el ser lo que la Biblia nos dice que debemos de ser cuando somos injertados y somos colocados en el hogar para ejercer esa función de cabeza de familia. Nadie quiere ser el gerente de una empresa. Nadie quiere ser el presidente de la República. Principalmente en el momento en que sabe que al final de su ejercicio va a ser juzgado y va a ser llevado a un juicio a donde van a evaluar cómo ha sido su ejecución. La palabra de Dios nos demanda una tremenda responsabilidad. La palabra de Dios coloca al hombre en una posición difícil, la cual es imposible realizar si esa persona, ese hombre que Dios ha colocado allí, no tiene la capacidad espiritual para poder ejercer esa función. Hoy día vemos tantos matrimonios que vienen al altar, tantos matrimonios que deciden unirse sin entender cuál es su responsabilidad, no solamente delante del Dios de los cielos, sino delante de esa esposa que ha escogido como compañera de su pacto, y frente a unos hijos que en el día de mañana van a ser sus peores jueces. La palabra del Señor es también clara cuando nos dice que si es difícil para la mujer ejercer la función que Dios le ha puesto para ejercer dentro del matrimonio y dentro de la familia, ¿qué no será para el hombre que tiene que guiar a esa mujer, que tiene que guiar a esa familia, que tiene que entender que cuando comienza esa vida matrimonial con el propósito de formar una familia, él ya no se pertenece? Sepa que cuando usted se casa, si usted es un padre responsable, un esposo conforme a la voluntad de Dios, ya usted no se pertenece así. Usted tiene que entender que usted pertenece a ese núcleo que usted está formando con su esposa, y usted va a dar todo, absolutamente todo lo que haya que dar para satisfacer, como dice la Escritura, y dar a esa mujer el honor que Dios demanda en su palabra. Es muy cierto que si para la mujer es difícil ejercer esa labor, más difícil es para un hombre ponerse en la posición de liderazgo, en la posición de servicio, en la posición de dar a sí mismo todo cuanto la Biblia nos enseña que debemos de dar sin esperar absolutamente nada. El gran ejemplo bíblico que nos da la palabra de Dios es precisamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor habla a los maridos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, como una virgen pura y sin mancha. Cuando estamos hablando que Dios nos ha colocado en la posición que nos ha colocado dentro del matrimonio, tenemos que entender cuál es esa responsabilidad. Lamentablemente, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Lamentablemente, ¿por qué tenemos que hablar de las estadísticas que hemos citado a través de los diferentes estudios que hemos hecho dentro de esta serie, hablando de la cantidad de divorcios a donde llegan la mayoría de los matrimonios hoy día? ¿Por qué? Porque vamos al matrimonio sin entender cuál es mi función, cuál es mi labor, cuál es mi responsabilidad y qué es lo que yo tengo que hacer para que no solamente yo sea feliz, tenga una familia bendecida, un matrimonio realizado conforme a la voluntad de Dios y un Dios que recibe la gloria. Dentro del esquema que vamos a estudiar acerca del patrón bíblico para los esposos, hay seis responsabilidades mayores o principales que vamos a estudiar. En primer lugar, vamos a ver al esposo como cabeza del hogar, como aquel que ha de dirigir esa familia que Dios le ha dado como un regalo, para que la administre, para que sea su mayordomo, para que glorifique el nombre de aquel que le dio salvación y vida eterna. En segundo lugar, vamos a ver al hombre como ese amante excepcional que va al matrimonio a satisfacer a la mujer de su juventud. A ese hombre que va a amar a esa mujer por encima de cualquier cosa, que no sea la persona de Dios. En tercer lugar, vamos a ver el rol del esposo como proveedor del hogar. Qué triste es ver hoy día cómo los hombres huyen de su responsabilidad de ser proveedores de su familia. En cuarto lugar, vamos a ver cómo el hombre ha sido puesto por Dios para proteger a su familia. El protector de su familia. Aquel que no permite de ninguna manera que su familia pueda ser dañada y que está pendiente como un atalaya alrededor de su familia, velando para que su familia sea bendecida. En quinto lugar, vamos a ver a ese hombre al cual Dios le puso en el lugar donde le puso para ser un maestro conforme a la voluntad de Dios. Uno que está puesto por Dios allí para enseñar a su mujer, igualmente para enseñar a sus hijos a glorificar el nombre de Dios. Y en sexto y último lugar, vamos a ver a ese padre de familia, a ese esposo, como el pastor que cuida ese rebaño que Dios ha puesto a su cuidado. Asimismo, vamos a ver las responsabilidades de las esposas, que vamos a ver el próximo domingo, si el Señor lo permite. Y vamos a ir intercalando cada una de esas responsabilidades para con el hombre y para con la mujer. Si voy al matrimonio, ¿a qué voy al matrimonio? Si voy a formar una familia, ¿cuál es la posición que Dios me ha dado para ejercerla en ese lugar, en esa posición, y hacerlo a la manera de Dios? Nosotros queremos los beneficios, pero no queremos asumir las responsabilidades. Todo el mundo quiere tener una familia hermosa. Todo el mundo quiere tener un matrimonio feliz. Todo el mundo quiere las glorias de esa institución que Dios creó y que le llamó familia y que le llamó matrimonio, pero no queremos trabajar. No queremos asumir todo cuanto tenemos que asumir para que nos vaya bien. Así no se vale, como decimos los dominicanos. Si yo quiero las bendiciones, yo tengo que aceptar las responsabilidades. Y cuando yo me reflejo, y cuando cualquier hombre se refleja en lo que dice la palabra de Dios, que tiene que ser, nos hallamos en defecto. Nos damos cuenta que muchas veces no hemos ejercido
la labor que tenemos que ejercer dentro del matrimonio, y mucho menos estamos conscientes de las responsabilidades que se nos ponen en los hombros cuando venimos al altar a contraer matrimonio con la mujer de nuestro pacto. Como vemos, esa primera responsabilidad que Dios nos la da para que nosotros seamos guías de nuestras familias. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que el hombre está minado por el pecado. El gran problema es que en el pecado que tenemos causa de nuestra naturaleza pecaminosa, distorsionamos los propósitos de Dios. Los roles para los cuales Dios nos ha colocado para ejercer dentro del matrimonio, lo distorsionamos. Lamentablemente, el machismo infundado, el feminismo fuera de la voluntad de Dios, ha trastocado todo lo que la palabra de Dios nos enseña, que debe de funcionar como debe funcionar para que nos vaya bien. ¿Cuándo nosotros hemos visto una nave que tiene dos timones? ¿Cuándo hemos visto que una nave puede llegar a puerto seguro cuando dos quieren hacer su propia voluntad? Tiene que haber una cabeza. Tiene que haber un orden de autoridad. Tiene que haber respeto. Se tiene que asumir lo que se tiene que asumir como responsabilidad y ejercerla con el gozo del Señor, sabiendo que vamos a puerto seguro. Porque Él lo ha prometido. Que el que hace su voluntad va a ser bendecido. Y nosotros vemos, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, ese orden de autoridad que Dios establece. Si usted abre su Biblia, en 1 Corintios capítulo 11, y en versículo número 3, usted va a encontrarse allí, principalmente el orden que Dios da de autoridad que debe existir dentro de un hogar, dentro de una familia. Y el Señor dice allí claramente: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. No puede haber, como dice la Escritura, felicidad en un matrimonio y bendiciones en una familia si no se obedece ese patrón que Dios establece en su palabra. Esa mujer tiene que estar sujeta a su marido, pero ese marido tiene que estar sujeto a Cristo, como Cristo estuvo sujeto a Dios, como enseña la palabra del Señor. Él mismo declaró: yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la tuya. Y vemos eso en la palabra del Señor de una manera clara, precisa. Pero para lograr esa bendición, y para poder tener una familia bajo la cruz, y para tener una familia bendecida, lo primero que tenemos que entender es cuál es la condición espiritual correcta que tiene que tener ese cabeza de familia, ¿ya? y todo aquel que está bajo su cuidado. Ya estuvimos hablando y estudiando acerca de los matrimonios mixtos. Estuvimos viendo lo que dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y cuando Dios te da ese consejo, y cuando Dios te dice que no hagas esto, es porque la consecuencia de la desobediencia va a traer serios problemas. Porque tú no puedes, ni yo puedo, cambiar el diseño de Dios. Yo me identifico muchísimo con el Señor. La Biblia dice que Dios es arquitecto y constructor. Y no había cosa que trajera, mire, más pique, como decimos los dominicanos, que usted hiciera un diseño de una casa, de un edificio, de una construcción X, y que viniera uno que ni siquiera ya había llegado a segundo curso, y quisiera cambiarle el diseño que usted hubiera hecho. Oiga, Dios no admite que se cambie su diseño. Cuando Dios establece ese orden de autoridad que establece, es para que nosotros entendamos no solamente que tenemos que respetar eso, sino que la única manera de que nos vaya bien es obedeciendo el diseño que Él ha decretado. Y lo primero que vemos aquí, en ese patrón que Dios ha establecido para que haya una familia bajo la cruz y un matrimonio bendecido, es que esa persona que está como cabeza de ese hogar tiene que ser un cristiano. Tiene que ser un creyente en Cristo. Si tú quieres tener una familia bendecida, una familia obediente, una familia bajo la cruz, una familia que te va a traer bendiciones, tú tienes que ser un cristiano. La Biblia nos enseña que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y para que yo pueda andar con el Señor, yo tengo que estar de acuerdo con el Señor. Si yo voy a estar sometido a esa cabeza que es Cristo, yo tengo que ser un cristiano, porque de otra manera yo no lo puedo hacer. La Biblia dice que aquel que no ha conocido a Cristo, aunque quiera hacer la voluntad de Dios o quisiera hacer la voluntad de Dios, no puede hacer la voluntad de Dios. La palabra es clara cuando establece, no es que no quieren, es que no pueden, porque para poder tenemos que tener el poder. Y el poder está en el Espíritu Santo que viene a un creyente el día que usted se convierte a Cristo Jesús. Y lo primero que demanda la palabra es que para yo ser una cabeza de un hogar cristiano que esté bajo la cruz, que tenga las bendiciones de Dios, que en el día de mañana sea un ejemplo ante el mundo, ante la iglesia, ante la sociedad, yo tengo que ser un creyente genuino, como dice la Escritura. Tengo que haber experimentado el nuevo nacimiento, como dice la palabra. O es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? No solamente para saber entender el propósito de Dios y entender el propósito de Dios, sino como dice la Escritura, para tener el poder de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Así dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. No puede haber un padre de familia bendecido, una cabeza de hogar que reciba la bendición de Dios, si esa cabeza no tiene en su corazón el primeramente ser un hijo de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios en santidad. El Señor que dijo, lo estuvimos viendo en el tiempo de la adoración, sé santo porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Dios quiere cabezas de hogares que vivan conforme a la santidad de Dios. Que vivan con autenticidad espiritual. Que no sean hipócritas. Usted sabe que una de las cosas que más atrae a ira a un hijo es ver a un padre que te está demandando a ti como hijo algo que él no quiere cumplir en su propia vida. como aquellos fariseos que condenó nuestro Señor Jesucristo, a los cuales, de los cuales digo, hagan todo lo que dice que hagan, pero no lo que hacen. Hipócritas. Un cabeza de hogar no puede ser un hipócrita. No puede ser una persona que dice que es cristiana y que está viviendo como un impío. Ser cristiano implica ser un pequeño Cristo. Y Dios quiere pequeños Cristos en cada hogar cristiano que esté bajo la cruz. No solamente ese cabeza de familia, ese esposo, ese padre, ese guía del hogar debe ser cristiano, sino que debe estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Ya hemos visto esto en el estudio anteriores, cuando la palabra de Dios nos dice que antes que tú seas la mujer que tienes que ser, y tú el hombre que tienes que ser, y tú el padre que tienes que ser, y tú el hijo que tienes que ser, lo primero es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos dice que no solamente debemos de estar llenos del Espíritu de Dios, sino que no podemos contristar al Espíritu. Que no podemos apagar al Espíritu. Que no podemos vivir cometiendo pecados y practicando el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. En eso se diferencia, dice el apóstol Juan en Primera de Juan, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjense que nada más hay dos paternidades en la Biblia, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios no practican el pecado, porque la simiente de Dios, ¿cuál es la simiente de Dios? El Espíritu Santo de Dios mora en su corazón y no les permite pecar. Dice la palabra, no les permite practicar el pecado. Así dice la Sagrada Escritura. No solamente debe ser cristiano, no solamente debe estar lleno del Espíritu del Señor, sino que debe estar o debe ser una persona sumisa en el temor de Dios. Efesios capítulo 5, verso 21, corona el inicio de las responsabilidades que demanda la palabra para un esposo, padre de familia, y para una mujer que va a ser aquella que va también a ser maestra de ese hogar. ¿Qué dice la palabra? Ahí está, Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No podemos creer de ninguna manera que vamos a ser cabeza de nuestros hogares, que estamos puestos allí por Dios, y que podemos maltratar a nuestras esposas, y que podemos pisotear a nuestros hijos. No, oiga, yo no sé cómo usted trata a su mujer y cómo usted trata a sus hijos, pero le voy a decir una cosa, Dios le va a pedir cuenta. Su problema es con Dios. El problema de un hombre que maltrata a su mujer no es con su mujer, es con el Dios de los cielos. El padre de familia que no asume la responsabilidad que tiene que asumir para criar a sus hijos, su problema no es con sus hijos, su problema es con el Dios de los cielos. Así dice la palabra. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Si yo voy a ejercer autoridad en el hogar como parte de esa posición que Dios me ha dado, yo tengo que ejercer esa función bajo el temor del Señor. ¿Y usted sabe lo que eso significa? Que lo tengo que hacer lo suficientemente bien para que el juicio de Dios no caiga sobre mí. Mi problema no es mi esposa. Mi problema no son mis hijos. Mi problema es el Dios que me demanda hacer lo que tengo que hacer en el lugar a donde Él me colocó como esposo y como padre de familia. No solamente yo tengo que ser cristiano y tengo que tener una condición espiritual correcta, sino que como cabeza del hogar, yo tengo que tener una relación de amor genuina. Primero para con Dios, luego para con mi esposa y luego para con mis hijos. Aquel que Dios ha puesto como cabeza del hogar, como a la persona que va a dirigir ese hogar, tiene que entender en primer lugar lo que es el amor de Dios y manifestar el amor de Dios a los suyos. En Romanos capítulo 5, verso 5, dice la palabra del Señor: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga esto. Todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, dice allí la Escritura, entiende lo que es el amor de Dios. El amor que da sin esperar. Qué triste cuando usted ve una persona que da esperando. Nunca está satisfecha. Yo veo esos padres que crían a los hijos esperando de los hijos. Es más, yo he visto padres que crían a los hijos como un negocio. No, pues ¿sabes? Yo estoy preparando a este muchacho porque en el día de mañana yo espero que ese muchacho me mantenga. Egoísta. Tú no le pediste permiso a tu hijo para traerlo al mundo. Tú no puedes esperar. Porque el que ama, no espera. Para que todo aquello que reciba sea grandioso. Pero el que da sin esperando, mire, por más que le den, nunca está satisfecho. Nunca estará satisfecho. La Biblia dice, tenemos que aprender del amor de Cristo. Porque aquí nos establece la Escritura que Él derramó su Espíritu en nuestros corazones para que entendamos y podamos apreciar lo que es el amor de Dios. Como dice la palabra, el que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Oiga, sin esperar nada de nosotros. Así nosotros tenemos que amar con el amor de Dios. El amor genuino que Dios derrama en el creyente es un amor desinteresado. Es un amor afectuoso. Es un amor tierno. Es un amor que nos lleva a darnos sin esperar absolutamente nada. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso número 8. Dice el apóstol Pablo,
Ahí vemos al apóstol Pablo en su posición de padre. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Dice allí la palabra. Porque vosotros habéis llegado a ser muy queridos. Tu vida, cuando te casas, ya no es tu vida. Tu vida, cuando tú tienes hijos, ya no es tu vida. Eso es lo que demanda la palabra de Dios. Que si tú amas a tu mujer, tú te debes a tu mujer. Que si tú amas a tus hijos, tú te debes a tus hijos. No se apure, hijo, que le va a tocar a usted después matar. Sí, porque cuando hablamos de este tipo de cosas, salta uno que dice, ah, pero todo lo dijeron a nosotros. ¿Y cuándo le van a decir a las mujeres? Espérese, que por orden. Y cuando le hablamos a los papás, ay, ¿cuándo le van a decir a los hijos cómo es que hay que tratar a los papás? Espérese, eso llega. Porque a Dios no se le escapa nada. Y la palabra de Dios nos muestra, y la palabra de Dios nos enseña, a nosotros como cabeza somos los responsables. Y tenemos que amar con el amor de Dios. Un amor incondicional. Un amor incondicional, dice la palabra de Dios. Que no pone condiciones. No, si mi mujer me lava y me plancha, sí, así yo la amo. Si mis hijos se portan bien y me sacan a en la escuela, así yo lo sirvo. No tiene condiciones. ¿Qué condiciones vio Dios en nosotros para salvarnos? Para venir y dejar su gloria en los cielos, para venir a este mundo y ser como uno de nosotros, humillándose como se humilló, para darnos salvación y vida eterna. ¿Qué vio de atractivo en nosotros? Que éramos viles y somos viles pecadores, como dice la palabra de Dios. El amor de Dios fue un amor incondicional. No haga de su familia mendigos de amor. Usted ve la cantidad de hombres y mujeres hoy día que no se sienten amadas porque sus padres nunca le profirieron ese amor. Y tienen necesidad de que alguien los ame. Como nosotros decimos comúnmente, a ese no lo brincaron cuando era chiquito. ¿Por qué? Porque, o sea, vive deseando que la gente lo brinque, lo salte, le diga, le ponga, lo exalte. A ese no lo brincaron cuando era chiquito. Cuando Dios me pone la posición que me pone, no solamente es para que yo ame a Dios en la medida en que debo de amar a Dios, sino que ame de manera incondicional y dando honor a quienes estoy amando. Cuando la Biblia dice a los hombres, en Primera de Pedro capítulo 3, verso 7, dice allí, dando honor a tu esposa. Dando honor a tu esposa. Oiga, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Ese es el versículo que me deja dicho que el problema de nosotros, ¿eh?, y el problema suyo, esposa, no es con su marido, ¿eh?, es con Dios. Es a Dios a quien le vamos a dar cuenta cuando nosotros no ejerzamos la función que debemos de ejercer, amando incondicionalmente y dando honor a nuestra esposa, igualmente a nuestros hijos. Bendigamos y no maldigáis, dice la palabra. Bendecid y no maldigáis. No hay cosa más hermosa, ¿eh?, ver a padres bendiciendo a sus hijos. No hay cosa más triste que ver a padres maldiciendo a sus hijos. Y no es que le digan maldito, porque maldecir es decir mal de su hijo. Se no sirve para nada. Se no va a llegar a ningún lado. Ese es un estúpido. Usted está maldiciendo a sus hijos. Y usted sabe que el muchacho va a hacer lo que usted le diga que es. Si usted le viene diciendo a un muchacho que tú eres un estúpido, tú eres un estúpido, tú eres un estúpido, tú eres un estúpido, mañana va a ser un estúpido. Bendecid y no maldigáis, dice la palabra de Dios. Y la posición nuestra como cabeza del hogar. Usted no ve que los hijos se creen todo lo que los papás le dicen. Vaya ahí con un niño de 5 años, 6 años, y dígale algo. Pero usted ve así, no se lo va a creer. Se lo cree. Porque usted es su padre. Porque usted es la figura que Dios ha puesto, ¿ah?, como cabeza de él. Y él está confiando en usted. Y aun cuando él no puede asimilar qué es lo que está pasando, él está esperando que usted lo trate como debe tratarlo. Y en el día de mañana, su hijo va a hacer lo que usted haga de él. En tercer lugar, debemos de tener claro como cabezas de hogares que somos y como padre de familia a lo cual Dios nos llama, tener un concepto bíblico de fidelidad. Un concepto bíblico de fidelidad. La palabra del Señor me llama a entender que Dios es un Dios fiel y que demanda fidelidad de todos y cada uno de aquellos que le servimos. Si es que usted le sirve a Dios, fidelidad. Dios aborrece los infieles. Eso dice la palabra del Señor. La infidelidad, mire, comienza en el corazón. La Biblia dice, guarda tu corazón. Más que todas las cosas, guarda tu corazón. Que de él mana la vida. Guarda tu corazón. Allí es donde se almacenan todos los pecados, dice la palabra. Los fariseos hipócritas estaban preocupados porque si los discípulos de Cristo se lavaban las manos antes de comer, si se aseaban como tenían que asearse, porque ellos eran súper limpios, ¿ah?, y súper tradicionalistas en todo lo que hacían. Y el Señor le dijo, mire, lo que entra por la boca va a la letrina. El problema es lo que hay en el corazón. De ahí es que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Es del corazón. Preocúpate por lo que hay en tu corazón. Fidelidad te quiere el Señor para ti o de ti. Fidelidad quiere Dios que tú tengas para con la mujer de tu pacto. Mire lo que dice la palabra. Mateo capítulo 5, verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La fidelidad va, mire, más allá de lo que nosotros nos imaginamos. La fidelidad no es solamente con lo que yo hago, sino con lo que yo pienso, con lo que yo veo, con lo que hay en mi corazón. Dice aquí la palabra de Dios: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Dios no te puede bendecir si tú no eres fiel. Dios no te puede bendecir si tú no pones tu corazón y todo tu ser al servicio de Dios en santidad, haciendo lo que tienes que hacer. Y mirando solamente a la mujer de tu juventud. Mire, el infiel no solamente es infiel en un área. El que es infiel es capaz de ser infiel en cualquier área de su vida. Oigan, ¿cómo Dios dio retribución a los que fueron infieles? ¿Usted se ha leído Romanos 1, verso 18 hasta el verso número 32? Dios le entregó al hombre lo más preciado. Dios le dio la revelación que el hombre necesitaba tener para poder ser fiel a él. Y dice que el hombre cambió la gloria de Dios incorruptible. ¿Vemos ahí? Y la cambió por cuadrúpedos y comenzó a adorar a los reptiles. Y comenzó a cambiar esa gloria de Dios. Oiga, infidelidad. Tenemos raíces de infidelidad en nuestros corazones. Y por eso el hombre hoy día, como dice la Escritura, está depravado. Por eso. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Por su infidelidad. Porque el hombre no le ha dado la gana de entender que tiene que ser fiel a Dios. Y por eso dice la Biblia, ha llegado a la depravación en que ha llegado. Estamos viendo cómo está nuestra sociedad. Estamos alarmados por ver lo que está aconteciendo alrededor nuestro. Todo es producto, todo es consecuencia de lo que nosotros hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado. Porque somos infieles dice aquí la palabra de Dios. Por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Por eso, dice la Escritura, están los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Por eso dice la Escritura que no hay afecto natural, por el contrario, un afecto desleal. Como consecuencia de la infidelidad del hombre. Ahora, debe decirle, Dios, oiga, Dios no se queda con nada de nadie. Nosotros hemos visto hombres en el pasado, en la historia bíblica, que pecaron y pasaron años y años y años, pero llegó el día en que llegó la mano de Dios, hizo juicio contra los infieles. Y la palabra de Dios es clara. Cuando la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, verso 4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, que dice ahí, los juzgará Dios. Dios nos dio responsabilidades. Y Dios está esperando que nosotros seamos fieles a esas responsabilidades que Él nos dio. Nos ha colocado como siervos para servir a nuestra esposa y para servir a nuestros hijos. Servir a nuestra familia. Como dijo en una ocasión el pastor Nadal, el que no sirve, no sirve. El que no va al matrimonio y va a crear una familia con la disposición de ser un siervo, mire, deje eso. Arrepiéntase antes de que meta la pata y le caiga arriba de usted el juicio de Dios. Quédese soltero. Póngase a servir al Señor. Pero no se case. Porque si usted se casa, usted está asumiendo una responsabilidad para la cual tiene que ser fiel. Para la cual usted tiene que entender, ¿ah?, que Dios le va a tomar cuenta. Nosotros vemos parábolas en la Biblia, como la parábola del siervo infiel, o la parábola del deber del siervo, que aparecen en el Evangelio según San Lucas. Dios te va a pedir cuenta por lo que ha puesto en tus manos. Te va a pedir cuenta por tu mujer. Te va a pedir cuenta por tus hijos, ¿ah? Te va a pedir cuenta por tu familia en sentido general. El patrón bíblico que Dios ha establecido en su palabra demanda que nosotros seamos lo que tenemos que ser. Y si no, no se mete en eso. Yo me acuerdo cuando estuve en posiciones de liderazgo, de gerencia, y contratábamos a una persona. Lo primero que me decía esa persona era: yo quiero que usted me dé una descripción de mis funciones. Para yo saber qué es lo que yo tengo que hacer. Para que mañana no me pidan cuenta de algo que no me corresponde. Una descripción de puesto. ¿Usted ha visto eso? ¿Eh? Las empresas. Una descripción de puesto. Mira, se espera de ti esto, 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 esto. El día que tú no cumplas eso, que es tu responsabilidad, te vamos a liquidar. Te vamos a despedir. Dios da una descripción de puesto. Dios en su palabra nos describe todo cuanto son nuestras responsabilidades como padres de familia y como esposos en una familia bajo la cruz. Y en el día de mañana, Dios te va a pedir cuenta por cada responsabilidad que Él ha puesto sobre ti. Dios va a cuestionarme, me va a pedir cuenta por mi esposa,
me va a pedir cuenta por mis hijos, me va a pedir cuenta por la administración de mi hogar, me va a pedir cuenta por lo que yo haya gastado y lo que yo haya despilfarrado con lo que Él me ha provisto. Me va a pedir cuenta por la protección que yo haya tenido para con mi familia. Me va a pedir cuenta por todos y cada uno de los renglones que la palabra de Dios establece para un hombre que quiere tener una familia bajo la cruz. Ahora, ¿usted quiere ser parte de la estadística de los que están allá afuera? Haciendo lo que le da la gana. Y teniendo familias destruidas. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Cada vez que yo veo todo lo que nosotros vemos en la noticia, mire, esos muchachos que fueron a asaltar a ese ex militar. Y usted se pregunta, yo quisiera ver el hogar de esos dos muchachos. Yo quisiera conocer el papá de esos muchachos, la mamá de esos muchachos, la crianza que tuvieron esos muchachos. Porque nosotros no queremos delincuencia, ¿verdad? Todos estamos hastiados de la delincuencia. A cada uno de nosotros, yo creo que de los que estamos aquí, ¿a quiénes nos han asaltado aquí? Apunte pistola. Todos hemos pasado por esa experiencia o por esa mala experiencia. Pero nos hemos preguntado por qué está pasando eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que eso no pase? ¿Cómo estamos educándonos nosotros y educando a los demás para que eso no pase? Y al final de todo, la responsabilidad cae ¿en quién? En aquellos cabezas de hogares que fueron a formar una familia sin ni siquiera saber a qué iba. Dios quiere hombres responsables de las familias que están dispuestas a formar. Para que Él sea glorificado y para que nosotros seamos bendecidos. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por tu espíritu. Te damos las gracias, oh Dios, porque tú has forjado nuestros corazones y nos has llevado a entender que tenemos que crecer a la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Padre, te quiero dar gracias porque tu palabra es lo suficientemente clara. Tu revelación ha sido fiel para darnos a nosotros la capacidad para llevar hogares bendecidos. Padre, te rogamos que conforme a tu voluntad, tú nos ayudes a que cada día, oh Señor, miremos hacia la cruz del Calvario. Miremos hacia ese sacrificio que tú hiciste por nosotros y que nosotros podamos entender la responsabilidad que tenemos de ser siervos conforme a tu voluntad para ser familias bendecidas, para levantar hogares que te glorifiquen a ti. Y poder decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, gracias por tu bendición. Y si aquí hay alguna persona, oh Dios, que no te conoce, que pueda entender que